Alan, mucho gusto. Me llamo Fabián Galarraga. Estamos saludándolo con Alejandro Francia. Buen día.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Ahí estoy contento de escuchar la Sonata 7 de Beethoven, que se está escuchando de fondo. Y contento de recordar, por supuesto, la visita de Argerich a este conmovedor concierto que fue en la catedral y que, bueno, que junto con la municipalidad pudimos hacer en su momento. Así que, bueno, para mí es una felicidad muy grande ir a Concepción del Uruguay y en este caso junto a Cecilia Isas, con quien trabajamos ya hace más de 10 años y con quien hemos hecho nuestro primer disco. Y bueno, vamos a ir a esta querida ciudad, insisto, a hacer nuestro primer concierto post-pandemia, ¿no? Uh-huh. Y a presentar este disco por primera vez, digamos, es el primer lugar donde lo vamos a hacer. Y es realmente significativo, por lo menos en lo que a mí respecta, porque mi debut como pianista fue en un recital para piano, un recital de piano en Concepción del Uruguay. Y este otro, vamos a decir, nuevo debut después de la pandemia es también en Concepción del Uruguay, porque este concierto un poco uno lo vive como un renacer, ¿no es cierto? Es un poco debutar otra vez después de largos 16 meses de que ya sabemos todo.
¿Qué dijo usted que obligada. Debutó como músico, como concertista en Concepción del Uruguay?
El primer recital que yo tuve completo a cargo fue allí, en Concepción del Uruguay.
Mira vos, ¿en qué época fue?
Y bueno, yo no recuerdo ahora el año, pero yo soy del año 81 y yo tenía 15 años. Así que está.
Bueno, qué jovencito además para tener un concierto completo a cargo en aquel momento. Y es un renacer para todos, como usted señala, pero bueno, será bien interesante la respuesta porque hay una enorme expectativa. Usted bien conoce entonces el público de Concepción del Uruguay y entonces sabe el valor que tiene y el lugar que ocupa la música en nuestro público y particularmente esta música.
Sí, lo sé. Es una ciudad que tiene, pero en este caso el concierto, como bien dije antes, lo está organizando la municipalidad con Arcec y con el colegio, ¿no? Pero digamos que no participa en esta ocasión Amigos de la Música. Uh-huh. Pero que es una entidad que de hecho es para quienes toqué yo la primera vez y después a lo largo debo haber hecho seguramente más de 10 o 12 conciertos para Amigos de la Música, que ha tenido su sede primero en la biblioteca popular, después en el club todo eso, ¿no?
Club social, dice usted.
Recordando con tantos otros o entre tantos otros y otras de Amigos de la Música, la querida Mercedes Nadal, Mecha, claro. Nadal, que se nos ha ido hace un tiempo, pero ha sido un artífice de Amigos de la Música también.
Sí, sin duda. De hecho, bueno, yo no quería nombrarla para no ponerme melancólico, pero es...
Perdóneme.
No, está bien. Yo cuando fuimos justamente con Argerich, fue para mí un momento muy, muy, muy extraño, porque ese sueño de llevar a Argerich a Concepción del Uruguay había sido concebido en primera instancia con Mecha en tantas ocasiones, tantas conversaciones, y bueno, lamentablemente justamente cuando pudimos lograrlo, Mecha ya no estaba con nosotros. Pero bueno, está siempre en mi, sinceramente no es una frase, está siempre en mi recuerdo, y cada vez que paso por Concepción del Uruguay es imposible, ¿no es cierto?, no tenerla presente en el corazón, y espero que esté también en este caso en la punta de mis dedos. Uh-huh. Así podemos estar inspirados y cerca de la gente.
Alan, en este repertorio que tendrán ustedes, ¿por dónde irán? ¿Será música clásica? ¿Habrá algo de tangos también o no?
Bueno, el asunto es que, como decía, presentamos nuestro álbum, nuestro CD, que tiene que directamente que ver con la actividad que ha llevado el dúo a lo largo de esta década larga ya, ¿no? Más o menos 12 años que tenemos de actividad. Y una de las cosas que nos ha interesado siempre desde un comienzo es aportar de alguna manera algo que, más allá de los autores tradicionales, clásicos, románticos, que Beethoven, Mozart, César Franck, Schumann o Brahms, digamos que son autores que están muy tocados en el ámbito de la música clásica, justificadamente, ¿no? Porque es una música genial, formidable y aprobada por ya más de, en el caso de Bach, ¿no? Más de 300 años de existencia. Pero quiero decir que siempre nos resultó muy atractiva la idea de aportar ese repertorio y algo un poquito novedoso, ¿no? Entonces, para ello decidimos hacer una investigación muy fuerte sobre todas las mujeres compositoras, ¿no? Uh-huh. Es decir, que por razones obvias ya conocemos que la mujer en muchos ámbitos, y la creación artística no ha sido la excepción, ha estado casi prohibida, por no acotada o prohibida, vamos a decir así, y ha habido desde siempre creadoras muy importantes, compositoras muy importantes, que sinceramente no figuran en los programas de conciertos. Así que ese es uno de los temas que abordamos a lo largo de estos años de trabajo musical juntos, Cecilia y yo, al tema de las mujeres compositoras. Y por otra parte, nos pareció importante divulgar, sobre todo en los conciertos fuera de la Argentina, la música argentina. Bien. Entonces el disco tiene estas dos como cosa central, ¿no es cierto? La música argentina y la música compuesta por mujeres. Entonces, en este caso, tocaremos la sonata de Floro Ugarte, compositor argentino que ha sido director del Teatro Colón, que ha sido estudiante en el Conservatorio Nacional de París, que no es un compositor argentino, vamos a decir, tan conocido como lo puede ser Ginastera, Guastavino o el mismísimo Piazzolla, que estamos en el año de su centenario y de quien también vamos a interpretar una obra. Así que tenemos un compositor argentino, pero no tan conocido como Floro Ugarte, con una preciosísima sonata al estilo romántico en tres movimientos, y un compositor muy conocido como es Astor Piazzolla, con su tango Adiós Nonino. Y después vamos a hacer obras de Clara Schumann, conocida por el apellido Schumann. En realidad me gusta decirle Clara Wieck, porque es el apellido de ella de soltera, Clara Wieck de Schumann. Y que dentro de las mujeres compositoras es, digamos, de las más conocidas, pero bueno, sobre todo por haber sido la mujer de Schumann en su momento, ¿no es cierto? No tanto, la gente no la conoce tanto por su labor de compositora. Sí, claro, tiene fama muy merecida como pianista, que fue en su época una gran virtuosa, que parece que le hacía frente a virtuosos como Liszt, nada menos, ¿no es cierto?
Qué bárbaro esto que está diciendo, qué interesante, porque de hoy hablábamos justamente con una compañera aquí de lo atravesados que estamos todos por la cultura patriarcal y por todo este recorrido. Usted lo ratifica con esto que está señalando de aquellos tiempos, conocida por ser la mujer de, más que por su impronta propia, por lo menos por su obra como compositora. Le quiero preguntar, discúlpeme, no sé si usted había terminado lo que estaba diciendo, pero le quiero preguntar por el disco, cómo anda el disco, y también, usted sabe que los que andamos en la música popular, hoy nos estamos preguntando ¿Cuál es el valor que tiene el disco en sí mismo como herramienta con todos estos cambios tecnológicos? ¿Qué sucede con la llamada música clásica o música culta en ese sentido? Porque pienso puede estar el valor agregado allí también de quien quiere escuchar y de qué manera, con qué calidad de sonido, ¿verdad?
Bueno, yo tampoco estoy muy, vamos a decir, profundamente enterado, por más que tengo un disco, de cómo está funcionando la industria discográfica, vamos a decir así. ¿Por qué? Porque este disco ha salido en el medio de la pandemia, o sea que tampoco podemos decir que salió en circunstancias normales. Ahora, evidentemente, desde hace ya unos cuantos años, la industria discográfica ha sufrido un cambio importante debido a que por ejemplo, YouTube u otras plataformas, ¿no es cierto?, a través de la cual se puede escuchar música, han modificado de manera concreta la industria del disco, ¿no? Salvo algunas personas que son muy estrictas, vamos a decir así, exigentes al momento de querer escuchar música, que siguen comprando, bueno, discos o discos a través de Spotify, como por ejemplo nuestro disco. Este disco solamente se consigue en formato virtual, no tiene todavía formato físico.
No tiene formato físico, o sea que más, más razón le da a esto que estamos diciendo, a esta suerte de incertidumbre que tenemos todos, ¿no?
Sí, absolutamente, sí. Y le diré que la mayoría de los discos que se lanzaron en este último tiempo con el asunto de la pandemia, justamente más ha sido la decisión de los sellos, de los artistas y todo, de no hacer el disco físico, porque como no se pueden presentar, los comercios estaban cerrados, entonces ¿quién iba a dedicarse a ir a comprar un disco? Nadie, si la gente no podía salir ni para prácticamente ni para comprar víveres, nadie iba a salir a comprar discos. Y por otra parte, se había activado mucho más toda la cuestión que tiene que ver con quedarse en casa y consumir desde la casa. Entonces, ¿qué mejor que tener un disco que uno lo compra con un clic en principio, ¿no es cierto?
Tal cual.
Ahora, evidentemente, yo no sé, también ha cambiado mucho la forma de escuchar. Si le interesa el tema, me explayo en cuanto a mi opinión, si no, no, pero el tema del disco, digamos, o de cómo escuchar música, fíjese, cuando yo tenía 15 o 18 o 20 años, que todavía todo esto no existía o no existía aquí en la Argentina de forma masiva. Cuando digo todo esto, me refiero a escuchar música en YouTube o en Spotify o en todas estas plataformas. Uno tenía una posibilidad acotada de escuchar música, porque tenía que tener los discos o los cassettes o cual fuese el medio físico que lo reproducía, ¿no es cierto? Pero entonces conocía muy a fondo aquello que escuchaba, porque lo escuchaba prácticamente todos los días. Si uno tenía 3 o 4 o 5 discos, por más que la discoteca de uno tuviera 50 o 100, pero los que estaban, digamos, más a la mano o en ese periodo uno los estaba escuchando más, uno realmente tenía, primero y principal, que la calidad de los equipos de música, porque mucha gente escucha la música con los parlantes de la computadora.
Sí, sí, sí.
Y eso no es, digamos, lo
ideal.
O sea, si hay una grabación exquisita que tiene una cantidad de recursos y usted lo pone a reproducir en unos parlantitos de computadora,
es como escuchar la música desde el parlantito del celular.
Absolutamente. Entonces, claro, yo me doy cuenta que en la gente, en alumnos y gente muy joven, que el modo de escuchar es completamente diferente, porque escuchan un pedacito de esta cosa y luego otro pedacito, y entonces no terminan esto, pero ven. Además, la necesidad imperiosa que se tiene ahora de tener que ver la música, es decir, ver, la gente ha perdido bastante el hábito de escuchar música, es decir, la música como un fenómeno exclusivamente sonoro. Necesitan ver el video de la persona tocando, de la orquesta, del maestro dirigiendo, en fin, pero algo que esté también desde el punto de vista visual. acompañando la situación musical, ¿no es cierto? Es interesante reflexionar al respecto porque conocen tal vez más variedad, pero ninguna cosa tan a fondo y muy pocas veces despojados del hecho visual. Es decir, la música es un fenómeno acústico exclusivamente y no necesitaría para nada de un apoyo de otra naturaleza, ¿no es cierto?
Bueno. Alan, bueno, entonces ya le dejamos hecha la invitación a la gente, ¿no?
Le iba a decir a eso que está diciendo Alan, perdóneme, usted no tiene por qué saberlo, pero está hablando de uno de nosotros, quien habla, está hablando con un ciego, así que imagínese si podremos darle razón a esto que nos está diciendo de la música como hecho acústico. Le mandamos un gran abrazo, la seguimos el sábado porque vamos a estar con Radio Nacional allí, porque nuestra radio también cumple 70 años y seremos parte con usted de esa celebración. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias, un placer haber conversado. Un gran abrazo para Concepción del Uruguay. Muy amable.